Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a ver si empezamos bien, señores. A ver si empezamos bien. Yo creo que sí. A esta hora de la madrugada tenemos a una amable interlocutora a través de la línea telefónica que nos visita en esta noche. Vamos a ver si nos responde de una manera afirmativa o negativa. A ver, amable interlocutora, ¿es cierto que usted se declara mega fan del grupo Depeche Mode?
Afirmativo.
Afirmativo. Bien, una respuesta correcta. Por cierto, ¿qué recuerdos le trae Depeche Mode? ¿De quién se acuerda? ¿Cuáles son las imágenes que le vienen a la cabeza?
Mis amigos, la infancia, el pueblo y tardes de verano escuchando una y otra vez todos los discos.
Ahí está. Por ejemplo este, Enjoy the Silence. Ya se la sabe de memoria, os pongo.
Todas,
¿no?
Me las sé todas.
¿Y era usted mejor bailando o en karaoke?
Yo soy más de codo en barra y charlar con los amigos. Y cuando ya me vengo arriba, un poco de karaoke. Pero igual que tengo memoria musical, canto como un gato mojado. No puedo cantar peor. No tengo ni gracia ni ritmo.
Nos ha cuadrado el disco, por lo menos. ¿Es verdad que conoció a Martin Gore en California, al líder de Depeche Mode?
Afirmativo también.
¿Y qué pasó?
Bueno, estaba en la calle con unos amigos buscando un sitio para ir a cenar y él vino a mí, se metió en nuestra conversación para darnos amablemente indicaciones, así que en ese momento no pude pronunciar palabra, pero después le seguí, entró en un bar y le pedí una foto porque digo, esto no se lo va a creer nadie. A continuación se lo envié a mis amigos, a los del pueblo, y ellos estaban en las fiestas del pueblo a las 8 de la mañana todavía despiertos, con lo cual me insultaron y me dijeron de todo porque efectivamente no pude dar más envidia.
¿Ya le insultaban en aquella época?
Sí, ya venía de antes. Sí. Venía claro, del pueblo. Claro. Los pueblos a veces tienen sus cosas duras, pero te forjan.
No pudo pronunciar palabra, claro, porque era Martin Gore. Llegase a Alejandra Jacinto y le reza el rosario.
Pues a lo mejor.
Señoras, señores, ladies and gentlemen, atendiendo al portal de transparencia del Grupo Risa, les vamos a contar esta breve historia. Era una vez una tarde de 2019 en la que un amigo común nos dice: esta mujer os escucha mucho y os sigue mucho y tenemos que quedar a comer. Y efectivamente, un día quedamos a comer, echamos una tarde y un rato muy, muy, muy agradable. Aquella tarde, esa mujer es, de hecho, miembro y mumbru del Partido Popular y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Estando donde estamos, la dejamos bendecida y, por lo tanto, fue presidenta, cargo que reeditó con indudable y notable éxito el pasado 4 de mayo de 2021. Presidenta Isabel Díaz Ayuso, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno. Primero, como dice García, muchísimas felicidades porque además por fin se ha convertido en la presidenta del PP de Madrid, ¿no?
Efectivamente, también afirmativo.
¡Bravo! También afirmativo.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
Ha sido el parto de la burra, pero ha pasado.
Ha costado, ¿eh?
Ha costado. Ay, madre, lo que ha costado. Pero sí, bien, bien.
Bueno, pues que vaya horas para hablar por la radio, ¿verdad, presidenta?
Bueno, si hay que estar en pie las 24 horas del día, pues está también.
Ole ahí.
Hay que estar a todas.
Y de aquella, yo creo, esas comidas que tenemos ustedes, nosotros, usted y yo, y Whopper y Miner, el burro delante para que nos... ¿Habrá que, a pesar de la servidumbre del cargo, habrá que reeditar alguna vez esas comidas?
Pues sí, efectivamente. Una cosa no quita la otra. Si estuviéramos todo el día por ahí de... Bueno, pues eso, pasándolo bien, pues sería distinto. Pero hay que decir que tengo unos horarios muy estrictos, trabajo un montón, pero a cambio, pues un buen encuentro. Y un rato divertido no me lo quita nadie. Es más, esto me da la vida y es lo que me da fuerzas.
Aquel día cuando usted salió del restaurante, claro, era recién nombrada candidata, pues estaban dos coches, un taxi, en la parca, y ahora cuando salgamos del restaurante no va a poder usted andar ni 5 metros, ¿no?
Yo creo que es que no me extrañaría, porque después de todas las cosas que me han pasado, a mí nadie me advirtió del follón en el que me metía. Yo andaba por ahí, me nombraron candidata, dije, soy yo, ¿cómo yo? Y a partir de ahí, en fin... Entre una pandemia de 6 olas, Filomena, las danas del suroeste de la región, que se llevó por delante coches, espacios polideportivos, de todo, más el fenómeno de Filomena, que fue un desastre, unido a 2 incendios históricos.
Un avión
dando la vuelta ahí a la Comunidad de Madrid, bien gastando combustible, porque tenía el tren de aterrizaje escacharrado. Y a eso le añades pues una repetición electoral, en fin, un poquito de todo, ¿no? Digamos que eso nadie me lo explicó en su momento. Ay, era tan joven y tan libre aquel día cuando me nombraron.
¿Y qué queda de aquella chica joven y libre?
No queda nada.
Nada,
queda que
nada.
Me gusta mucho Depeche Mode y esos recuerdos de la infancia, y la verdad. Pero bueno, como todo en la vida, ¿eh? Os diré que esto es lo más duro que se puede uno llegar a imaginar, pero al final es lo que más sentido le da y no hay día que no agradezca la oportunidad de estar aquí. Así que como sé que el resto de mi vida viviré como expresidenta, intento vivirlo intensamente, hacer las cosas con criterio, con honradez, trabajando al 100% y entendiendo sobre todo que para mí lo importante es que la gente esté satisfecha, que vea su vida mejorar, que las cosas funcionen mejor y si esto sucede así no va a haber esfuerzo y no va a haber sufrimiento que me pese.
¿La política la ha vuelto más desconfiada?
No, la verdad es que sigo pecando de confiada. Eso creo que me va a costar mucho cambiarlo. No me he cambiado en grandes cosas. Sí que es verdad que me he vuelto mucho más metódica. Llevo horarios maratonianos. Trabajo de entre 12 y 15 horas al día, con lo cual me levanto a una hora determinada, me voy a mi casa a una hora determinada, corto a una hora determinada, estudio, todo lo tengo muy ordenado y antes era mucho más, improvisaba más las cosas y sobre todo he perdido muchísima libertad. Tiempo de ver a mis sobrinos crecer, a mi madre hacerse mayor, me pierdo los detalles de mis amigos, apenas me cuido, me olvido de mis cosas, hago ejercicio, pero me olvido de la estética, de las cosas, ¿no? Te vas dejando, el día a día te come y es verdad que te vuelves mucho más recio porque tienes mucha responsabilidad. Pero luego, en realidad, no cambio nada, nada, nada. Sigo siendo la de siempre, con mis amigos de siempre y con mis costumbres de siempre.
Y hablando de descuidos, ¿cómo tienes la nevera últimamente?
Bueno, la verdad es que la nevera nunca ha sido el electrodoméstico que más he utilizado en casa. Las cosas como son, porque desde hace muchos años, yo creo que prácticamente desde que soy universitaria, que es, me independicé muy joven, prácticamente he tenido el desayuno y poco más. He vivido siempre fuera, paso el día fuera y luego cocino cuatro cosas justas. Vale, esto es de siempre. Yo soy de bar de abajo. Tengo siempre el bar cercano en el radar. Y al final hace además de portero, psicólogo, amigo. Es algo bueno que a algunos nos pasa. Y vivo así.
La única gorda que le voy a preguntar y luego ya bajamos a la chorrada. Usted ha tenido que sufrir el dolor, el sufrimiento, la dureza de una pandemia. Gestionarla pues nadando contra corriente tiene que ser complicadísimo. Unas elecciones, una campaña electoral, vamos, a navaja cabritera. Bueno, luego está Navajita Platea.
Navajita Platea.
Exactamente. Por cierto, ¿de los sobres balas sabemos algo? No, ¿no?
Yo me dijo el juez, me llamaron desde Cataluña y me dijo que si quería saber el contenido del sobre, le dije que no, gracias. No tengo ni idea ni lo que había. Me interesaba tampoco que nunca supe ni lo que habían metido ahí.
¿Ha habido sufrimiento? ¿Ha habido dureza? ¿Ha habido gloria? ¿Ha habido decepción también por el fuego amigo? Pero lo que más le ha cabreado ha sido lo de su hermano.
Por injusto, sí. Y luego por ese sistema totalitario en el que nos estamos convirtiendo, en el que estamos viviendo, en el que unos casos no pasan nada, otros pesan humillantemente. A mí me han hecho campañas de desprestigio desde que soy candidata y, bueno, más o menos las he ido sorteando todas, asumiendo, porque no había nada en ellas. Pero cuando afecta a alguien al que le han robado la intimidad, el anonimato y la tranquilidad, digamos que te duele por dos porque pagan al final las personas que te rodean el sueño de estar aquí. Pero bueno, ellos están fuertes, están bien y sobre todo están tranquilos porque no hacen nada. El problema es ese, que les cambia la vida y eso lo siento porque ellos no tienen la culpa de que yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, ya te digo que esto me ha pasado desde el comienzo. Me han montado campañas de todo tipo. Tuve que salir a defender a mi padre, que falleció hace 7 años. He tenido hasta que explicar por qué en la pandemia, cuando todo se paró, todo, y no había absolutamente nadie que saliera a la calle, conseguimos un sistema para que los niños tuvieran en los comedores escolares, los niños que no tienen nada de dinero, nada de recursos, que pudieran tener sus menús, y tuve una contracampaña. Me pagué un hotel para gestionar la primera ola de mi bolsillo cuando nunca tenía por qué haberlo hecho, y otra campaña que abría los telediarios. Sobre todo a mí lo que me preocupa es el acoso y el rodillo que hay contra alguna serie de políticos. Esta misma semana he recibido críticas de señores, de estos progresistas de la izquierda, diciéndome cómo me tenía que comportar o no con los asuntos de la regla. Digo, mire, de verdad, esto ya es lo más ridículo que me ha pasado. Que me pongan también deberes en cómo, como mujer, me tengo que sentir o afrontar la vida. Que yo he salido por la puerta de mi casa desde que soy bien pequeña a ganarme las cosas. Nadie me ha sacado de mi casa un hombre. No he pasado de mi padre a un señor. Me independicé joven, me he pagado mis estudios, he peleado, me alquilé una habitación, empecé desde cero, no estoy 30 años más tarde para que un señor a la izquierda me plante deberes, ¿no? Entonces, hay veces que contra mí es tal el acoso que es verdad que, más que dolerme, es preocuparme, ¿no? Porque la gente quiere saber la verdad, cada uno es mayor para pensar lo que quiere y ese ensañamiento contra algunos políticos, pues, es algo que está sucediendo, es una realidad.
De hecho, me quedo con un titular que ha dicho usted en los últimos días. La única regla que le importa es la regla de tres.
Que la quieren quitar, la ¿bien? Quieren quitar. Hombre, no, de la con la perspectiva de género han hecho una serie, de una lista de todas las cosas que quieren quitar, el orden cronológico de la historia, bueno, quieren quitar todo tipo de barbaridades e introducir otros conceptos absolutamente ideológicos. Y entre ellos lo que pretenden es quitar la regla de tres dentro de las matemáticas, como os estoy contando. Esa es la que me preocupa.
La regla de tres, yo no sabía eso.
Esa es la que me preocupa, la que quieren quitar.
Vamos a ir abriendo el abanico, pero antes, ¿vio Eurovisión?
Sí, claro que lo vi. Vamos que sí lo vi.
A ver.
Pues mira, lo vi porque esta mujer, Chanel, me encanta. Y me encanta porque desde el principio, además de que la conozco, sé su historia personal y es una mujer muy luchadora que ha venido huyendo de muchas dificultades, que tiene a su familia aparte de la misma en Cuba. Además es guapa, estilosa, baila de muerte, canta fenomenal y dicen que además todavía actúa mejor. Entonces, ver la campaña que le hicieron y la bienvenida que le dieron a algunos ofendiditos o profesionales hizo que todavía apostara más por ella. Y porque conozco el potencial que tiene, ella es además una de las que cantan en el musical de Nacho Cano. Es Malinche, es la protagonista.
Sí.
Y es que encima es una mujer que está curtida en musicales, que es el género más difícil de todos, porque aúna muchos, al final muchas destrezas. Sabiendo todo esto, la seguí. Y al final lo vi entero. Así que me pasé la noche por los grupos de WhatsApp con mis compañeros de facultad haciendo todo tipo de comentarios. Bueno, nos lo pasamos fenomenal. Y luego verla triunfar y brillar, pues fue fantástico.
Uh-huh. Vamos a ver, ¿quién aparece por ahí? ¿Quién quiere subirse al carro?
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues ante todo, por lo que ha ocurrido hoy, deportividad absoluta. Quiero pues transmitirte mi felicitación personal y sobre todo también pues la felicitación de el momento.
Te llamando timbre. Te llamando timbre.
Oye,
que viene el de Globo con la comida.
Echenique, ¿quién es?
Que la puerta no se abre sola. Luego querrán contrato fijo. Pues nada, simplemente saludar y transmitirte la enhorabuena. Bueno, ya como nos conocemos, pues me permito tutearte.
Sí, claro.
Isabel, pues nada, así nos vemos pronto y nos tomamos unas cañas. Yo lo de apoyar el brazo Navarra, complicado. Pero bueno, por lo menos nos vemos y nos damos un abrazo. Bueno, tú a mí.
Agur, Benur. Tengo una lista de... Mira, hombre, es G. Tengo una lista de comentarios a la madrileña. Un diccionario fantástico. ¿Queréis que empiece?
Venga. Adelante, adelante.
A ver si os suenan, a ver si os suenan algunas de estas. A ver si lo encuentro por aquí.
Estamos abriendo el iPhone. Vamos a ver.
Cuidado con Pegasus.
Ahí lo llevo. Preparaos.
A ver.
La cagaste, Burlancaster.
Muy bien.
Sí, Guay del Paraguay. Sí. Una y no más, Santo Tomás.
Sí.
Effective y Wonder.
Sí.
Lo llevas clarinete. Nasty de Plasti. ¿De qué vas, Peter Cash? ¿Dónde en la casa del conde? Tela marinera. ¿Qué nivel Maribel? En fin, Serafín. Ya te digo, Rodrigo. ¡A tope con la cope!
¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya era hora!
Y a Saco también... Paco, me Río de Janeiro, Lucina Vecina, sí. Que resatía Felisa, en fin, en Madrid damos para mucho.
A ver, nosotros no tenemos comentarios, pero tenemos música. Usted que se dice que es gran conocedora del pop de los 80,
sí.
Vamos a poner una canción, la vamos a parar y tiene que seguir la letra, o por lo menos a ver si se acuerda que como decía.
Venga, va.
¿Vale? Va, ejemplo número uno, dale, pues va. Ahora parará.
Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar.
¡Bravo!
¡Ahí está!
Y la dejaste escapar.
Los secretos.
Los secretos es que es de mis grupos favoritos.
Vamos con otra.
Sí.
Déjame que te cierre esta noche los ojos.
Y mañana vendré con un cigarro a la cama.
Correcto.
Muy bien.
Respuesta correcta.
Ahí está.
¡Hombre!
¿Vamos con otra más?
Vamos a por ello.
Esta es fácil.
¿Dónde está nuestro error sin solución?
¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie puede cambiarme.
¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo?
señor, todas. La
respuesta es correcta. Y así, toda la noche, puedo estar.
Sí, esta es un poquito más moderna, a ver si es capaz de continuarla. Ave María.
¿Cuándo serás mía, no?
¡Sí! Ah, sí, sí. ¿Te llega a fallar usted el Ave María en la COPE?
No. Todo María. No. ¡Vamos, Bisbal!
Hay más, si queréis.
Hay más, venga, vamos.
Hay más,
venga,
esta también es fácil.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Y es por eso que mi alma llora. Pero a ver, no hay boda sin Camilo Sesto. Ah, un clásico bien. También.
Y ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Esta va a ser un poco más complicada.
A ver. Oliver Benji. No. Los magos del balón, Benji. Pero que eso también. Nada. Joder, así no se puede. Benji, Oliver. Sueños de campeón. Esa serie a mí me traumatizaba, porque cuando metí en el último gol, que siempre se quedaba ahí en la cesta dando vueltas, justo cortaban el capítulo y se iba al siguiente al día. Hasta el día siguiente, digo, no me lo puedo creer. Con el bocata en tu casa, esperando hasta que Oliver y Benji llegara esa semana, que a lo mejor era viernes y hasta el lunes que viene ya no volví a saberlo. Es que antes las cosas se hacían de otra manera.
¿Va a ir a París a la final de Champions?
Sí, afirmativo.
Buenas noches, ¿qué tal, presidenta?
¿Qué pasa, Presi? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿cómo vamos a estar? Pues muy nerviosos, la verdad. Bueno, aparezco por aquí para preguntarle, ¿al final va usted en avión también con nosotros? Dígamelo, porque es que creo que lo tengo lleno. ¿Va a venir o no?
Pues tengo que ver con quién y cómo, pero que voy, vamos, está vale. Clarísimo.
No, es que veo que me están diciendo que no hay sitio, o sea, si quiere usted pedir el Falcon a Pedro Sánchez, pues igual
sí,
lo podemos
ahora
hacer. Seguro
que gustoso sitio. Me lo deja. Sí.
Por cierto, presidenta, a ver si sabe usted quién ha dicho recientemente esta frase. Madrid es una ciudad para quedarse a vivir. La gente está más alegre que enfadada. Se vive bien, se come bien. Es para vivir, no para ir de vacaciones. ¿Sabe quién lo ha dicho?
Ay, para quedarse a vivir. Esta la han dicho la semana pasada. Esta es
sí,
muy
señor.
Reciente. Qué rabia, ¿no? ¿A quién se lo he leído eso? Maravilloso, que además coincido con ello plenamente. Ancelotti, ¿lo ha dicho él?
¡Correcto!
¡Bien! ¿Has visto? La misma cultura deportiva tengo que musical.
Bueno, usted, presidenta...
Si es que tiene toda la razón.
Usted está el 29 ahí en la sede recibiendo al equipo con el trofeo.
Sí, señor, ahí estaremos. La verdad es que está siendo un mes de mayo glorioso. El 2 de mayo celebré el aniversario de mis elecciones del 4 de mayo... pasamos a la final de la Champions, la Liga por aquí, por acá. La verdad es que nos está quedando un mes precioso mi congreso.
La noche del Grupo Risa. Y la noche del
Grupo, Risa, que con esta entrevista ya sí que puedo poner el broche a un mes, vamos, inolvidable.
¿Has visto, Carlos Herrera? Estas son entrevistas de verdad, no las que haces tú. O sea, Isabel Natividad.
No, Isabel Natividad, ¿qué tal, querida presidenta?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues me alegro mucho de saludarle, eso lo primero. Me gustaría preguntarle. Claro, aquí en este programa, si usted se acaba de incorporar, sabrá que Isabel Díaz Ayuso y Isabel Natividad Díaz Ayuso está permanentemente siendo el blanco de muchos ataques. Pero el otro día dijeron de usted que era incorruptible.
Dije, por fin dicen la verdad, los de enfrente.
Incorruptible, o sea, se lo dijeron a usted como si fuese algo despectivo, pero en cambio lo hicieron como un halago. Es que no hay mayor halago que este.
Desde luego, no hay nada como ser fiel a unas convicciones y no andar ni zigzagueando ni cambiando de criterio. Así que estoy absolutamente de acuerdo. Ahí estoy. Sí.
Muy
para
bien,
una
Maribelita.
Vez que los de enfrente dicen algo que es cierto, Carlos, déjales.
Una cosa se me había olvidado.
Se
antes.
Ríe igual, es increíble, Carlos. No cambias. Pareces otro, pero no.
A ver si viene un día a Sanlúcar aquí para enseñarte la mansión.
No, si va hasta hoy.
Hombre, a mí donde haya un buen tabernario con un plan, que me llame.
Esto es.
Es verdad que usted con 8 años le escribe una carta a Felipe González.
Afirmativo también.
Pero bueno, ¿por qué?
Pues porque a mí siempre la política me llamó mucho la atención, el periodismo, la actualidad, al final, pues a lo que me he dedicado, lo de que la cabra tira al monte, que cierto es. Y viendo que el mundo estaba fatal, todo problemas, le pregunté a mis padres, ¿quién manda aquí? Y me dijeron, Felipe González. Y dije, pues déjame, que le voy a... Mandé una carta y como, pues, oye, a los 2-3 meses, no, a más tardar, me respondió. Y ojo, que hoy en día, yo contesto al 100% de las cartas que me envía la gente. Pero, hombre, si son insultos del todo, imagino que eso ni me lo pasan. Pero incluso las críticas. Nosotros contestamos a todo el mundo. Pero, antaño, imagínate la dificultad de un gabinete donde tiene que estar una señora o un señor con su Olivetti, tecla, escribiendo las cartas.
¿Cómo hace el Olivetti?
Y me escribió un, pues una carta de respuesta de, recuerdo, de por lo menos 2 folios, argumentando bien el tema de las guerras, del medio ambiente, pues los temas que normalmente a los niños les preocupa más. Sí. Así que eso es algo que le he reconocido hasta que hace poco se metió conmigo y ya, pues digo, pues ya no voy a contar más lo de la carta.
Hola, buenas noches.
Hombre, David Summers, ¿qué tal?
Hombre, David.
Bueno, para mí fue un honor el otro día recibir la medalla de la comunidad a manos de Isabel Díaz Ayuso. Es, gracias por toda la gestión que hiciste, Isabel, cuando estábamos en pandemia, etcétera, lo que hiciste por los músicos. Quizás no fui tan vehemente como un anchucano, pero de verdad, muchas gracias. Sabes que en este programa te dedicamos una canción. Escucha, escucha, escucha. Esto era justo antes del 4 de mayo del año pasado.
Hay una chica en la comunidad a la que no dejan en paz. La hostelería viene pegándole una ovación. Isabelita, hoy te canto esta canción. Es una chica de armas tomar, es del Partido Popular. La tienen frita esos que están en la oposición. Isabelita, Agustina de Aragón.
Qué buena.
Espíritu crítico.
Mañana, tarde y noche.
Vaya rajada.
Y se desgasta por Madrid. Aguanta palos y reproches. En la asamblea lucha por ti.
Pondrán en todos los medios, ¿verdad? Presenta entrevista masaje en la COPE del grupo.
Bueno, es que aquí o te van acosando por los pasillos y te van poniendo verde y sacándote hasta los familiares que no ves desde el verano, o no eres un buen periodista. Entonces, buena suerte, amigos. Buena suerte. A ver cómo os tratan a partir de este momento.
Gallo, por su hermano le he preguntado, por su hermano le he preguntado, que usted además siendo periodista, exactamente eso, de Grupo Risa, os habéis cagado, no lo habéis preguntado por el hermano. Yo le he preguntado.
El otro, para que no digan. El otro día en la misa de la Almudena me encontré en la puerta con un periodista de Telemadrid, que fue, la verdad que es muy amable, porque él estaba viviendo conmigo un momento muy emocionante cuando la gente salía de misa, se me acercó muy cariñosa, se emocionaba, personas con discapacidad, mayores, pues la gente de bien que va pues a una misa como la de San Isidro, vaya. Y él me preguntó, bueno, ¿cómo le quiere la gente? A este paso la van a canonizar, bueno, va, la van a votar todos. Algo así, hizo un comentario agradable, pero no diciéndolo por él, sino por la gente. Y ha tenido él por una campaña de descrito desde hace unos días, ya te digo, hay que salir a la calle a insultar a los políticos del Partido Popular, o de Vox, o de algunos de Ciudadanos, y sobre todo hay que maltratar a según qué pensamientos, ideas, y si no, eres un mal periodista. En fin, yo fui periodista, me hice periodista para contar la verdad. Y el día que quise cambiar las cosas, me metí en política. Fui leal a la profesión.
Y además, periodista, que fuiste becaria en Radio Marca. ¿Recuerda algo de su época de Radio Marca? ¿Recuerda a alguien?
Recuerdo un desastre. Recuerdo que era mala hasta decir basta. Porque llegaban todas las ruedas de entrenamiento a la vez, a la misma hora, entre las 12 y la 1, y entonces de repente teníamos que pinchar a ver con qué rueda de prensa pasábamos. Y yo qué sé si tenía que pasar primero al Valladolid o al Salamanca. ¿Qué sé yo? Si no sé de fútbol. En fin, fue un error porque me dijeron que era para la parte de comunicación del grupo cuando estaba comenzando la emisora, que fue en los primeros años, y luego, que va, al final no era para eso. Entonces, a los pocos meses de sufrimiento dije, es que creo que estamos aquí perdiendo todo el tiempo, pues no estoy aportando nada. Yo fui muy becaria, porque como todos los estudiantes de periodismo, los primeros años lo pasé francamente mal, es muy difícil, hice mucha radio local, en pueblos, radios desconocidas, fue sobre todo mi medio, ¿no? Pero también trabajé en medios en empresas de comunicación, hice de todo, he trabajado muchísimo, pero hay que saber estar en los sitios donde aportas, y yo creo que ahí era casi una obra de caridad. Mira, me acuerdo de Paco García Caridad,
de
Gemma Santos, de Vicente Ortega, sí, me acuerdo de muchos, pobres, sí, sí. Ellos no se acuerdan de mí, y cuando me lo dicen les digo, no, me extraña.
pero
yo
vamos
tampoco
a ver,
me acordaría.
Pero Isabel, soy Vicente Ortega, pero qué tal, amiga mía, pero es que si es que está para echarte la voz, pero si es una fenómena, que me gusta a mí hablar con Isabel Díaz Ayuso. Encantado de saludarte, amiga mía, ¿cómo estás?
Pues aquí, muy bien, muy tranquila. Sin entrar en detalles, pues bien.
Ay, de verdad. Oye, así son las cosas. La radio aquí acompañando a Isabel. Si es que eres una crack. Si es que eres un sol. Ahí está, mírala hoy. Qué pedazo de entrevistón, ¿eh? Un abrazo enorme, Isabel. Hola. Que te queremos mucho.
Otro para ti, salao. Besos.
Ya que tienes en la copia mucha gente que raja. Mira, me estoy acordando ahora de Pepe Domingo cuando le presentaste el libro.
Sí.
Que también rajó mucho de ti, ¿eh?
Qué humildad. ¿Tú te crees que al final dedicó la mayoría de la presentación del libro a hablar de mí en lugar del libro? Digo,
¿sí?
Vamos a ver, Pepe, ¿a qué hemos venido? Hemos venido a hablar de ti, no de mí. Pero él es tan agradable, es tan humilde, siempre se pone en segundo plano, todo lo de los demás siempre lo reconoce. Siempre están los demás por delante. Impresionante él, su mujer, el entorno que creó. Y la verdad que sus testimonios. Me encantan los testimonios de gente como él, que vienen a Madrid a trabajar y a perseguir sueños y llegan lejos y lo cuentan a otros, porque creo fielmente en la cultura del esfuerzo y del sacrificio ahora que están tan atacadas, y creo que no hay dos personas iguales y que la gente que tiene algo especial, como es su caso, tiene que llegar lejos, y me gusta que sientan que en Madrid, que es así, es su casa y es un lugar donde van a encontrar esa oportunidad.
Yo hubiera ido mejor siendo periodista y dedicarse a esto y hacer su periodismo, pues, y la noche con el grupo Risa.
Me pregunto muchas cosas a veces, sí.
¿Ah, sí?
Pero bueno, claro, porque al final es la carrera que estudié, es una profesión a la que siempre admiré y miré pues con gran interés. Es donde, bueno, donde he dedicado los mejores años de mi vida, especialmente a la Universidad Complutense, pero también a la carrera de periodismo como tal. Pues siempre te lo planteas, ¿no? Pero bueno, durante un tiempo quise dar un paso adelante en política, y creo que si uno quiere transformar las cosas y cambiarlas, lo que tiene que hacer es entrar en política. Pero si quiere contar la verdad, donde tiene que estar es en el periodismo.
Sí, señor, esa vocación, esa la servidumbre del periodismo. En la Complu usted coincidió con Pablo Iglesias, ¿no?
Bueno, no coincidí con él, pero fuimos coetáneos. Tanto es así que nacimos el mismo día del mismo año. Pero no coincidí porque él estaba en la parte de políticas haciendo el mal y yo haciendo el bien en ciencias de la información.
En la tuerca sí que estuvieron juntos en algún momento. Sí,
él llevaba la cosa esa de la tuerca, que era un lugar extraño, un piso en ahí en Lavapiés, en un edificio
garito.
Que en un garito, sí. Y fuimos algunas veces. Yo, como llegué a la Asamblea de Madrid como diputada, con ganas, siempre iba a todas las tertulias, a los debates, hacía allá donde tenía la oportunidad de trabajar y hacer cosas, por supuesto estaba ahí, involucrada, y llegué a la tuerca y estuve pues 2-3 veces. Recuerdo el primer día, no fui más. Recuerdo el primer día, que era el debate sobre Obama y Romney en las elecciones de los Estados Unidos. Entonces dije, va, seguro que ellos van con Obama, entonces pues yo me preparo la defensa con el otro y vamos a ver qué sale de aquí. ¿Y qué va? Estos querían quemar los Estados Unidos directamente. No estaban ni con uno, estaban a otra cosa. Y entonces ya a la segunda que fui y vi cómo seguían en directo y celebraban el apaleamiento de fuerzas y cuerpos de seguridad, de policías nacionales, vi el trato que le daban y cómo utilizaban la televisión esta para otros fines de GDI, claro.
¿Qué iba a decir? Bueno, igual hoy es mejor día para preguntarlo, pero así a larguísimo plazo. Lo de Moncloa lo dejamos para cuando usted sea mayor, ¿no?
Bueno, a mí me parte el día, a mí me viene fatal eso. Yo estoy muy ocupada, ¿sabes? Y luego, además, siempre me dicen esto, pero pienso que es tan importante el gobierno de España como el de la Comunidad de Madrid. Conquistar una cosa como no perder la otra. Y Madrid, en serio, es para mí España. No creo en el terruño, creo que somos una región al servicio de las demás, capital, donde el 45% de los ciudadanos ni siquiera han nacido aquí, donde se habla de nosotros en cualquier rincón del mundo, y vamos desde ahí hasta los 179 municipios, desde un Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, a Nueva York, donde se habla de nosotros y donde estamos influyendo hoy, ¿no? Creo que el futuro de Madrid es inmenso y estoy a su servicio y es a lo que estoy. Y además me lo preguntan, hay veces como con dudas, y digo, joder, parece poco lo que tengo. Y ahora tenemos al presidente fijo, que lo que tenemos que hacer, por lo menos por nuestra parte, es arrimar el hombro para que pronto pues llegue al gobierno de España y cambien tantas cosas, porque así no podemos seguir.
¿Le ha puesto a su vida política fecha de caducidad, en el sentido de que Aznar estuvo 8 años, ya lo dijo desde el principio, o usted es más como el Cholo y va partido a partido?
A ver, ya he aprendido a dejarme llevar por las circunstancias, y es verdad que yo al principio siempre me ufanaba en ponerle límites, hasta que la gente en la calle me empezó a regañar. Y un día una mujer me dijo, usted estará al tiempo que los votantes decidamos. Y bueno, dije, uff, a lo mejor tiene razón en que esto no es una aspiración personal solo, ¿no? Que cuando das un paso adelante y llevas o encabezas un proyecto político, representas e inspiras a mucha gente y, por tanto, tienes que tomar las decisiones buenas para todos, ¿no? No solo para uno. Lo que sí que tengo claro es que en política hay que estar poco tiempo porque nunca se puede perder la tensión. Esto es muy sacrificado, esto es durísimo, pero si estás trabajando 12, 15 horas al día y no haces otra cosa y vas como una apisonadora, llegas a todo. En Madrid estamos a la gestión, pero estamos a ser un contrapeso de las políticas que para nosotros son nefastas y a recordar a la España con ganas, que es la que nos quieren cambiar por la puerta de atrás mientras recibimos todo ese acoso. Todo esto, para hacerlo bien, como digo, necesita que tengas tensión y que te tomes esto como el primer y el último día. Y cuando llevas más de un tiempo determinado en un trabajo, te vas relajando. En política, además, esa relajación provoca otros problemas añadidos que normalmente afecta a terceros. Así que hay que estar poco tiempo, hay que estar de manera intensa y sin egos, dejar marchar, dejar irse y saber además hacer transiciones para que vengan otros que a lo mejor son mejores incluso que tú y la vida sigue.
¿Sigue teniendo los mismos amigos que cuando bailaba Depeche Mode?
Sí, afortunadamente sí. Tengo a mis amigos del pueblo, tengo a mis amigos de la facultad, tengo amigos que luego he ido coleccionando a lo largo de los años. He vivido mucho, he viajado mucho. Afortunadamente he tenido una vida muy intensa y a lo largo de este tiempo, la verdad que he cosechado amistades maravillosas y las cuido. Los veo muy poco últimamente, ¿no? Pero siempre estoy pendiente de sus cosas. Sí, para mí son las personas que después, cuando acabe todo este sueño de ser presente a la comunidad, estarán ahí.
¿Y su perro? ¿Sigue teniendo el perro?
Mi perro está en el pueblo ahora mismo. ¿Dónde? Está ahí haciéndole la vida imposible a otro perrillo. Está con unos amigos viviendo en una casa que está ahí en La Falda, en el Valle del Tietar. Y el otro perro es ciego. Y entonces están juntos, son los dos labradores. Y le está todo el día, creo que le hace la vida imposible, pero a la vez le encanta. Están siempre juntos, pero el otro que estaba ya tranquilo, estaba mayor, ahora creo que ha rejuvenecido y están todo el día para arriba y para abajo, se bañan allí en un pantano. Bueno, voy viéndolo y la verdad es que por ahora, mientras esté así viajando constantemente, necesito que le den un cariño extraordinario, porque además los labradores no son perros normales, están los perros y los labradores. Los labradores son como un mixto entre perro y persona, no te sabría decir, porque son mucho más intuitivos, son además eternos adolescentes, pero son muy activos, son muy grandes, pero ellos no son conscientes, son muy comilones, muy juguetones, y en mi piso, en mi casa donde yo vivo actualmente, es un infierno tenerlo. Así que bueno, por otras... A mí, yo creo que es probablemente lo que más me gusta. Todos los animales, pero los perros, los gatos, pero especialmente los perros, desde el más feo al más bonito, me gustan todos, me los quedaría todos y lo sabe la gente, los toco todos. Y además, de hecho, hay mucha gente que me trae las mascotas a los mítines porque saben que me fascinan. Tengo una colección de fotos de perros, ¿cómo me pueden gustar? O sea, son...
Dijo usted un día que si por usted fuera, que le gustaría estar rodeada de bichos. Eso no lo está ya.
Sí, pero tengo otro tipo de bichos. Tengo ahora mismo panteras, buitres, arañas. Tengo ahí todo tipo de animales. Pero sí que es verdad que si pudiera diseñar mi futuro, sería en contacto con la naturaleza y con los animales, de siempre. Lo he dicho de siempre. Y me gustan los contrastes. Adoro el centro de Madrid, la capital. Soy nacida en Chamberí, en mitad del atasco. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo aprendí a conducir. El otro día se lo explicaba a los gallegos en la toma de posesión del nuevo presidente de Galicia, de Alfonso Rueda. Y les decía, yo aprendí a conducir. Digo, en Madrid vamos de otra manera. Y os voy a explicar el ejemplo gráfico. Aprendí a conducir en mitad de la Castellana con un atasco de 4 carriles para un lado y para el otro. Y así te haces, ¿no? Pues los contrastes me encantan. Me gusta el centro de Madrid, la vida de Madrid, la zona de barrio como en la que yo estoy. Pero el contraste del pueblo y del campo, o de la Sierra Norte de Madrid, o de la naturaleza, y con los animales. Entonces, estar entre las dos cosas me parece que es como a mí me gustaría acabar.
¿Qué serie está viendo ahora?
Series no estoy viendo ninguna. Estos días lo que hago es trastear en Netflix y en las otras plataformas, tengo suscripción a casi todas, pero aguanto 10 minutos. Últimamente no soy capaz de engancharme, veo películas. El otro día vi una, es muy graciosa la verdad, la de Carmen Machi, Amor de Madre.
Amor de Madre, me parece que es.
Ah, sí, la he visto yo también, sí, está muy bien.
Me encanta esa mujer, es maravillosa ella. Yo creo que es de las mejores actrices que tenemos. Entonces, pues vi esa película para pasar un rato agradable. Luego hay veces que cuando quiero ver otro tipo de cine, pues efectivamente, pues a lo mejor un domingo, un sábado, ¿no? Sí que me encierro más. Pero actualmente es que llego a casa, a la cama, a morir ahí un rato y a coger fuerzas porque se me han juntado todos los eventos que decíamos antes en un mes.
¿Cuántas horas duerme?
Duermo normalmente seis, siete, como seis. No consigo, seis no las duermo de un tirón ya. Tengo 7 millones de hijos y hace ya 3 años que no duermo de un tirón muchas veces. Sí que suelo dormir, pero vamos, como un oso, de viernes a sábado o de sábado a domingo si no tengo que madrugar al día siguiente. El resto de la semana me cuesta dormir. Por ejemplo, yo hoy ya no sé qué tal, con la emoción del Congreso, no sé qué tal. Al final me llevo cosas a la cama y desde niña me ha pasado que como haya algo que me cambia el ritmo o alguna novedad o algo que me preocupa o que me interesa demasiado y me ilusiona, enseguida tengo el sueño ligero.
¿Y todavía sale a correr?
Sí, bueno, sí. Sobre todo lo que hago ahora es entrenar con una persona, voy de vez en cuando o lo hago desde casa, en casa tengo una bici y unas pesas y lo que he hecho ha sido combinar, ahora corro menos y lo que hago es más fuerza y me estoy dando cuenta que es mucho mejor combinarlo y sobre todo el tema de la fuerza según qué edades, porque adelgazas igual, fortaleces, pero te da energía el sentirse fuerte. Eso no lo he dejado de hacer.
Muy bien.
Y he empezado a hacer un poco de boxeo también y de artes marciales, muy
bueno,
poco.
Eso ya lo hacen los jueves.
Eso que es,
los entrenos de la asamblea, ¿no?
Sí, bueno, el jueves empiezo la primera clase y luego ya el contacto físico para soltar en fin de semana. Y la verdad es que me gusta un montón. Me parece muy divertido. No tanto pegar como zafarme de situaciones. Sí, me gusta la sensación de quitar, no sé, de que te agarren, te quiten brazos, o sea, quitar, defensa personal, me gusta. Y el boxeo también, porque por lo mismo, coges fuerza y sobre todo es el único momento que no se te ocurre mirar el móvil. Ya te lo aseguro.
¿Y se pone porque la música de Rocky cuando golpea o sí o no?
Te pueden poner la cara morada. Bueno, no, lo que sea. Yo es que además tengo en Spotify, tengo 2 millones de listas de música. Yo voy poniendo música y que sea lo que sea. Hombre, con Laura Pausini no puedo en ese momento. También la tengo. Tengo de todos los géneros. Tengo unas listas en Spotify que un día os mostraré. Pero vamos, cualquier cosa me vale para correr, para pelear, para entrenar o para estar en casa. Yo estoy todo el día con la música, cuando me ducho, cuando desayuno, todo el rato. Incluso para escribir discursos me pongo a Julio. Sí, tengo mis listas para mis momentos.
Julio, vamos a ver.
¿Julio?
Isabelita, es que de verdad, es que tienes un nombre tan bonito.
Eres maravilloso y lo sabes.
Tú sí que lo eres.
Te queremos tanto que tienes que venir a actuar en la inauguración del Bernabéu, o sí, Dios sabe cuándo, pero necesitamos seguir viéndote. Eres un poeta.
Gracias,
hay tantas canciones de Julio que pienso en ellas cuando estoy en el trabajo.
Va. Por ejemplo.
Vuela, amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar, la gente tira a matar cuando se vuela muy bajo. Maravilloso. ¿He dicho alto o bajo? Bueno, lo vemos.
Alto.
Lo de no seas gaviota en el mar no tiene ninguna connotación, ¿no?
No, yo pensaba... además creo que es un alabastro, no es una gaviota, pero no, es casualidad. Es que tiene toda la razón. Cuando... Sí, la gente... Hay veces que no lleva bien que a otros las cosas de vez en cuando pues le funcionen, ¿no? Pero bueno, tiene algunas. Y la de tropecé con la misma piedra y con el mismo pie, me parece... es que es grandioso. Y luego hay veces la de la carretera, por ejemplo. Es una canción que me da una serenidad. Me parece maravillosa. Y versiones que tiene. La verdad es que es una persona excepcional. Y me he dado cuenta a lo largo de los años de que la gente como Julio, que como Julio hay mucha, no llegan ahí por casualidad nunca, porque siempre cuentas de él, pues, era un hombre que tenía un éxito entre las mujeres, cómo vive, ya quisiera yo vivir como Julio, ¿no? Y no sabe nadie lo que lleva detrás la vida y el trabajo de gente como él. Gente excepcional y espléndida, la excelente nunca lo es gratuitamente. Tienen un don, pero además trabajan 24 horas y llevan encima unos sinsabores que nadie conoce. Por eso creo que la gente que es como él, como Nadal, como tanta gente que es buena en lo suyo, tiene que ser reconocida, porque todo lo que lleva detrás no es casualidad.
Qué noche, qué silencio, si ella supiera.
Presidenta, ¿cuántas personas le votaron a usted?
1.600.000.
Julio, del 1.600.000, ¿cuántos son hijos tuyos?
Todos.
¿Ves?
Todos.
Sí, es con el que hay que entenderse. Esto es como los pueblos, que todos son primos y al final hay un alcalde que se hace fuerte. Pues esto es lo mismo. Yo me he hecho fuerte con mi alcalde, con Julio.
Julio, macho, yo creo que nadie te han puesto colorado después de muchos años.
Yo lo que quiero algún día, querida Isabel, es coincidir juntos en una cena. Que cenemos y luego nos vayamos a un karaoke que no nos conoce nadie, ni a ti ni a mí, y liar la parda y cantar y celebrar y vivir la vida en un sitio maravilloso como es Madrid.
Bueno, yo pongo el sitio, yo me encargo de todo, yo lo organizo, canto muy, pero que muy mal, pero por lo demás no pasa nada, yo me encargo de la organización y del restaurante, aunque nos va a costar, porque si os habéis fijado, lo que está pasando con la gastronomía en Madrid no es normal. Desde la Tasca de Barrio hasta la Estrella Michelin, la calidad de toda la gastronomía y de todos los bares en Madrid ha crecido de tal manera que no hay sitio ahora mismo donde puedas comer mejor. Yo he estado, viajo mucho, y estando en Nueva York, por ejemplo, recientemente, en Navidades o en otoño, no había un restaurante, ninguno, mejor que los de Madrid, ninguno. Y sin embargo, con los precios desorbitados. La verdad es que el momento que estamos viendo en Madrid desde el punto de vista cultural, deportivo, de empresarial, es único. Así que, Julio, aquí estamos.
Perfecto,
Julio, aquí no vas a... Estás, creo que vives en Miami o Santo Domingo. No vas a encontrar un restaurante ahora mismo como los de Madrid, que aquí ahora mismo hay tortas por venir a comer y encima los restaurantes siempre están llenos porque viene gente de todos los rincones.
Y te digo otra cosa, viva el vino de Madrid, que es un vino extraordinario.
Sí, señor,
absolutamente, absolutamente. El vino de Madrid es cada vez más conocido. He de decir que el de Jumilla, que el de Toro, que el de la Ribera Sacra, que el del Priorato... Viva el vino, pero es cierto que la Comunidad de Madrid tiene tres denominaciones, tres subzonas, vamos, donde se está haciendo un vino excepcional, y de hecho esta misma semana uno de las moradas, que es de San Martín de Valdeiglesias, ha sido premiado en categorías internacionales. El vino blanco y el vino tinto especialmente de la Comunidad de Madrid, el blanco también, porque además tiene unas características específicas por la uva madrileña, están siendo cada vez más reconocidos en las mesas, y lo celebro porque siempre te preguntan Ribera o Rioja, que sí. Admiro también las dos denominaciones, pero en España hay muchos más vinos. Madrid también.
Ahí está, sí, sí.
Además, ahora estamos pujando por el aceite, porque también nuestros agricultores y ganaderos en la Comunidad de Madrid, que es un sector más pequeño, dado nuestro Producto Interior Bruto, pero es pujante, están haciendo también, aparte de productos de la carne, de la, por ejemplo, de la Sierra de Guadarrama, etcétera, el aceite también de Madrid lo estamos peleando en Bruselas, queremos que sea también reconocido con esa denominación.
¿Ha visto? Hay que vender el muñeco, ante todo. Estamos aquí para eso, para,
sí, señor,
por favor.
Sí, señor.
Decía García, José María García, la indiferencia es el encefalograma plano del comunicador. ¿Eso vale también para ustedes, para los políticos o no?
Para todo, la indiferencia es gravísima, es muy peligrosa. Creo que además, cuando se comete un atropello, una injusticia o un error, nada te ha de ser indiferente. Y es algo que nos ha pasado muchas veces en este país. Gente que crea problemas y otros que por comodidad, por miedo, por egoísmo, miran para otro lado y no hacen nada. No, hay mucho que trabajar y hay mucho que hacer.
Y la última, después de estos 3 años y después de todos los avatares que nos ha descrito, de todo el paisaje que ha podido usted contemplar durante estos 3 años, ¿ha podido ser feliz o ha disfrutado de momentos felices?
Sí, a ver, en momentos muy felices y otros que no olvidaré nunca, ¿no? La parte de la pandemia y todo lo que la rodea es algo que no olvidaré jamás y en negativo, prácticamente para todo. Pero luego he vivido momentos muy bonitos. Para mí lo más... Siempre lo oigo de los políticos, pero es que esto es así. El ir, por ejemplo, yo voy mucho por la calle, me encanta, y lo saben los madrileños que me ven. El hecho de ir por la calle, que te cuenten cosas, o ver cómo a otras personas les haces feliz porque te han visto, no sé, los pueblos pequeños de Madrid tienen gente muy humilde que vive allí todo el año y que saben que vas a ir y están una tarde entera cocinándote para que te lleves algo, ¿no? Pues, no sé, hace poco estuve en Tielmes, Valdilecha, en la zona este de la comunidad. Ver cómo te reciben, ver cómo te tratan y que tanta gente confíe en ti, eso no tiene nombre, no se puede explicar, ¿no? Con palabras. Es un sentimiento que no sé si es mezcla de satisfacción o de felicidad, porque también lleva compromiso. Eso sí que me hace feliz. Y luego también soy feliz cuando de vez en cuando olvido mis responsabilidades por un rato y estoy con amigos o estoy con mi familia y me dedico a decir tonterías, ¿no? Porque además siempre he sido una mujer muy positiva y alegre y esto pues te cambia, ¿no? Siempre estás recibiendo golpes y tanto trabajo y tanta responsabilidad, hay veces que te tiene centrado solo en eso y te olvidas de que eres persona. Y cuando vuelvo al otro lado, por ejemplo, cuando viajo o cuando estoy con amigos, cuando estoy en torno a una buena mesa, soy súper feliz. Entonces, bueno, sí, tiene sus días, tiene sus cosas. Yo no me he planteado otra vida. Es la que ha tocado y la encaro con alegría y con fuerzas. Por eso no me gusta cuando dan otros mensajes a las mujeres, ¿no? Como que nos colectivizan para quitarnos las garras, ¿no? Y nos dicen que, ay, pobre, has nacido mujer, eres víctima. Entonces a mí esos mensajes me ponen mala porque he conocido a tanta gente, tantas mujeres peleonas, trabajadoras, que tienen historias anónimas maravillosas. Hombres y mujeres, vaya, no me gusta hablar de mujeres solo, ¿no? No sé, creo que la fuerza, la vida, el encarar cada día la vida desde cero, para mí es vital. Cuando Carlos Herrera se fue a la COPE, una mañana, me acuerdo que en su despedida de la anterior cadena dijo algo así como que la vida empezaba cada día de cero. Y sí. Tiene razón. Así que esa es la vida que tengo y la verdad es que pienso vivirla intensamente con la responsabilidad que conlleva. Para mí siempre, además, responsabilidad es libertad.
Pues tenemos una fecha pendiente, ¿eh?
Hombre, yo cuando queráis, y creo que viene de Petsmo, no sé si en el año 2023, ¿sí? El año que viene, que me lo soplaron el otro día, en fin.
Anda.
Bueno, no tengo palabras para describir ese momento como les vea. Es que les pienso invitar a la Puerta del Sol, vamos. Y ya, en fin.
Gracias por la hora, gracias por este rato, gracias por
aguantarnos.
Gracias
a vosotros. Nada, lo hemos pasado muy grande. Genial, gracias a todos, de verdad. Y buenas noches, que descanséis, que os lo habéis ganado. Buenas noches.
Un beso enorme.
Madrileños a casa, portaos bien, que os estoy viendo.
Que descanse usted, aunque con la cosa del Congreso igual se queda hasta las 6 escuchando el programa. Bueno, aquí
bueno,
vamos a estar.
O releyendo la prensa y a ver qué han dicho y a ver qué he dicho. Bueno, en fin, no sé. Estas cosas son así.
Un abrazo, presidenta, muchas gracias.
A todos, muchísimas gracias.